Cuando un barco no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Hola, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy, hablo como invitada sobre visualización, metas, resoluciones, ley de atracción, despidos, reinventarse y sobre coger el toro por los cuernos. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. Hoy me acompaña Stephanie Rivera, una gran amiga, una cómplice de vida. Bienvenida, cariño. ¿Qué tal estás, Stephanie?
Hola, hola, hola. Estoy muy bien. Me gustó lo de cómplice.
Claro,
porque
es que lo
sí,
eres.
Lo de cómplice me gustó. Estoy muy bien. Muy feliz de que estás ya full haciendo esto. Y obviamente de que me haya invitado y que soy una de sus primeras visitas. Eso me gustó mucho.
Sí. Bueno, Stephanie, para que la audiencia te conozca un poco más, cuéntanos quién es Stephanie.
Stephanie es una mujer puertorriqueña, tengo 34 años. Estoy viviendo en Boston ahora, pero viví, crecí, estudié, trabajé en Puerto Rico. Me mudé de Puerto Rico en el 2018, así que llevo unos añitos fuera de Puerto Rico, trabajando en diferentes estados de Estados Unidos. Comencé en Columbus, Ohio, y ahora más reciente en Boston, Massachusetts. Y la realidad es que me gusta mucho. Yo soy una persona, muy versátil. Me dicen que soy bien como moderator, como que me gusta mediar los conflictos o quizás puntos de vista diferentes. Soy una persona bien artística también. Siempre he tenido la vena del arte, de las artes visuales, por medio de mi abuelo. Y la desarrollé alguito. Hubiese querido desarrollarla más, pero en eso estamos. También soy una persona bien creativa, y bien visual. Nada, me gusta bailar, me gusta hacer muchas cosas diferentes, me gusta descubrir.
Y doy fe de eso. ¿Qué te apasiona?
Diache, de verdad que no puedo escoger solo una. Puedo escoger quizás una fase de mí que es la fase la que es más creativa, la que se atreve a descubrir cosas, que de momento estoy sola y tengo media horita y digo, déjame ir a este lugar que he querido ir hace tiempo. Por ejemplo, hoy mismo estuve en el Boston Design Center, Design and Innovation Center. Es un área donde hay muchos diseñadores de productos del hogar, muebles, etcétera, y nunca había ido desde que llevo en Boston un año, y dije, voy a ir. O sea que esa fase mía como más, como que me gusta descubrir cositas, yo te diría que es la parte que me apasiona, porque eso es lo que me lleva a conectarme con el arte, con el baile, con todo el lado creativo mío.
O sea que te encanta y te apasiona la creatividad, el arte y descubrir cosas nuevas.
Sí, es que me gusta aprender, ver la cultura, aprender, observar.
Igual yo. Y mencionaste que eres una persona que es muy versátil y sabemos, ¿verdad?, que los dos compartimos eso. ¿Cuál es el pasatiempo o hobby que añadiste más reciente en tu vida? ¿Qué empezaste a hacer hace poco que te está encantando?
Pues mira, tengo que decir que es todo lo que tiene que ver con diseño de interiores, home staging, hacer styling de interiores y de eventos. Creo que siempre lo tuve por ahí, pero como que nunca lo había descubierto ni lo había desarrollado. Definitivamente tiene que ser lo más que me apasiona en estos momentos.
Ok. Bueno, pues Stephanie, hoy en realidad quiero hablar contigo sobre vivir una vida por diseño. Y me explico. Yo diría que hace menos de 10 años yo empecé a vivir una vida por diseño. Y esto surgió un día que yo me di cuenta de que yo en el trabajo tengo objetivos todos los años para crecer el negocio. Yo trabajo en mercadeo y nosotros pues trabajamos siempre con los planes de marca de aquí a 3 años. Y yo recuerdo un día decir, espérate, ¿por qué yo todos los años en mi trabajo tengo objetivos y unos objetivos bien claros con unos KPIs, ¿verdad? Y dije, pero ¿por qué lo hago en el trabajo y no lo hago en mi vida personal? Entonces ahí dije, espérate, es que yo puedo hacer esto en mi vida personal. Y ahí fue que empecé a creer realmente en las resoluciones, en vivir una vida por diseño. Ahí empecé a trabajar con los vision boards, con las resoluciones, con el mind map y todo eso. Y empecé a descubrir todas estas herramientas que existen, que me han ayudado muchísimo. Y como le digo a mi esposo, empecé a coger el toro por los cuernos. Y te traigo a ti, porque yo sé, Stephanie, que tú y yo compartimos mucho eso y hablamos mucho sobre lo importante que es tener el vision board. Y yo sé que tú eres de mis seres queridos cercanos, que realmente lo hace y que nos pasamos, ¿verdad?, compartiendo esa idea. Y quiero hablar sobre esto para darle un poco, amplificar esa idea de esas herramientas que existen que nos ayudan a nosotros a vivir una vida de diseño. Yo creo mucho en la visualización porque cuando uno visualiza, uno activa esa ley de atracción. Y yo creo que uno magnetiza y uno atrae a las personas, uno atrae a los recursos, uno atrae a las oportunidades, a todo aquello que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Así que quiero hablar un poquito a ver cómo ha sido tu proceso, empezando con, ¿tú consideras que en realidad vives una vida por diseño?
Pues mira, yo creo que soy un work in progress. Yo tengo que decir que quizás lo estaba haciendo inconscientemente, pero creo que uno tiene que tener intención detrás de sus acciones, porque es que, como tú dices, de momento vivimos 70 años y ¿qué pasó? Hicimos algo que queríamos hacer, nos pusimos en plan de aquí a 3 años, ¿qué quiero hacer? Y yo creo que, bueno, o sea, como tú bien dices, en el trabajo tú sacas 2 meses del año prácticamente para hacer planning y tú hacer una proyección de ventas, una proyección de a dónde quieres llegar con la marca, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que cada cual tenga. Pero uno fácilmente saca 1 mes, 2 meses como mínimo a tu planificar. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestras vidas? Con nuestras metas, y uno dice todos los años, sí, voy a tener unas resoluciones y voy, este año quiero hacer esto, pero realmente te sientas a pensar en la meta que quieres lograr, en la intención detrás de esa meta, y luego después de identificar cuál es la meta, la planificación, porque una meta sin planificación es nada. Y definitivamente estoy de acuerdo contigo en que tan pronto uno hace ese cambio de mindset y dice, ok, esto es lo que yo quiero, esto es lo que estoy visualizando, ahí poquito a poco es que se van abriendo las puertas. Por ejemplo, yo no sé si a ti en algún momento en tu vida te pasó cuando tú querías comprar un carro o estabas soñando con este carro y decías como que uno, ¿verdad?, de teenager, ya, o sea, adolescente, ay, yo quisiera tener este convertible rojo, you know, whatever, la marca que fuera. Y de momento empezaste a ver ese color de carro, convertibles, en la carretera. En todos lados aparecía un convertible rojo, marca tal, porque ese era, o sea, el cerebro va creando patrones. Porque ya tú decidiste, mira, esto es lo que yo quiero. Claro. O esta es mi meta.
Todos lados.
Si uno no le hace caso, ¿verdad?, a esas oportunidades y esas señales que aparecen en tu vida, pues de momento, nada, lo dejaste ir. Lo dejaste como una meta, como un sueño que quisiste hacer. Así que para mí la visualización es bien importante también.
Y, Stephanie, ¿por qué mencionaste que eres una persona que está en work in progress?
Pues mira, porque número uno, soy humana y hay el proceso de tú ponerte una meta y crear un vision board y diseñar realmente qué es lo que quieres con tu vida, es algo que tú tienes que tener en mente todos los días. Y la realidad es que todos los días uno no está pensando en un vision board, uno no está pensando en la meta que te pusiste. Así que hay veces que de momento uno como que se le olvida y se descarrila. Y por eso es que yo creo que la planificación es tan importante, porque dentro de la planificación tú te tienes que poner como checkpoints, como que, ok, de aquí a un mes, ¿qué he hecho contra esa meta? ¿O qué he hecho contra, verdad, las cosas hacia, para acercarme más hacia la meta que quiero? Y la realidad es que yo he tenido unos meses de súper brutal, estoy bien motivada, este es mi vision board, voy a sacar 2 horas de mi vida para hacerlo. Y de momento pasa el primer mes súper motivado, estoy hasta tracking todo. Y de momento el segundo mes, ay, como que se me olvidó, ay, es verdad, tenía que hacer esto. Y de momento se te olvidó, pero después dices el cuarto mes, espérate, se me olvidó, el mes pasado como que estuve ahí de break, no, déjame volver. Y la realidad es que este año específicamente me ha pasado eso. Porque cuando yo comencé el año, y es algo que yo trato de hacer todos los años, es hacer una lista de las cosas que ya he logrado. Porque muchas veces uno se pone metas y dice, sí, tengo estas metas, quiero lograr esto. Y quieres lograr, y nunca te das cuenta que, mira, hay cosas que tú ya lograste y hay cosas que, ¿verdad? Como que hay que ser agradecido de las cosas que ya lograste. So, tener ese awareness. Y de momento, pues, ok, hice ese primer paso para mí, que era agradecer por todas las cosas que ya yo había logrado, y después se me olvidó hacer el vision board. Nada, a lo que voy con esto es, no es que tienes que hacer un vision board todos los años. No es que tienes que estar, ¿verdad?, ahí 100% presente, porque la realidad es que somos humanos. Lo importante es que vuelvas a ello.
Claro. ¿Qué es un vision board para ti? O sea, cuando alguien te pregunta, Stephanie, ¿qué es tu vision board? ¿Cómo lo haces? Cuéntame un poquito qué es y tu proceso.
Pues mira, mi proceso para un vision board es, yo creo que ya dije, el primer paso. Sentarme y dividir mi vida en ciertas categorías importantes. Para mí, esas categorías importantes son finanzas, trabajo, familia, aprendizaje, educación, etc. Si yo determino estas categorías importantes para mí, y dentro de esas categorías digo, ok, ¿cuáles son las cosas que ya yo he logrado dentro de cada categoría? Y hago una listita. Le hago una listita en papel y en lápiz. Yo soy una persona súper digital para todo. Ahora bien, cuando me siento a hacer el vision board, para mí es bien importante escribir, para mí. No tiene que ser la preferencia de todo el mundo. Pero para mí escribir es como declararlo. Y es como que estás usando tu mano, estás usando un lápiz o una tinta, o sea, un bolígrafo. Lo estás dejando, existe. Y a veces digital, pues para mí no se siente igual. Y te digo que yo, todo lo otro, mis to-do list, mi calendario, etcétera, lo hago digital. Pero para esto específicamente, para mí es bien importante tú dejarlo declarado, escrito. Así que, pues hago mi listita de accomplishments y mis logros. Lo agradezco, el vision board y la manifestación y todo esto que uno escucha, no es nada sin agradecerlo. O sea, el agradecerlo es, yo creo que lo que le da energía para después tú seguir. Y luego de eso, entonces, me pongo a hacer el vision board. Okay. Mismas categorías. Y puede ser tan sencillo como, o sea, papel y lápiz y ya. O papel y bolígrafo y empiezas a escribir. Ok. Finanzas, mi visión y mi visión para los próximos 3 años, ¿verdad?
Ah, o sea, que tú no lo haces para ese año que está en curso, sino lo haces para de aquí a 2, 3 años también.
Pues mira, lo que me di cuenta la primera vez que hice un vision board es que no, el vision board puede durar más de un año. Hay cosas dentro de tu vision board que vas a lograr en un año, vas a lograr en menos de un año, pero hay cosas dentro de tu vision board que no vas a lograr en un año, en 2 años. De momento, al tercer año es que dijiste, contra, mira, llegué a lo que yo tenía en este vision board. Y ojo, eso no quiere decir que no puedes hacer otro vision board o que tu vision board no puede modificarse. Muchas veces, la primera vez que yo hice un vision board, para darte un ejemplo concreto, fue, yo te diría que como entre el 2012 a 2013, por ahí. Porque ya yo ya me había graduado de universidad, ya había empezado a trabajar, ¿verdad? Mi primer, como que después de hacer mi internado, mi primer full-time job, ya lo tenía. Y para mí, el trabajo fue lo que me dijo, ok, espérate, yo me tengo que sentar y hacer este vision board de lo que yo quiero hacer con mi vida. Y después de 2 añitos, me acordé de mi vision board. Yo lo había olvidado. Mira, para que veas a lo que me refiero también con work in progress. De momento, yo voy para atrás, encuentro mi vision board y digo, contra, mira, yo logré tener este trabajo en donde me permite viajar, donde me permite ganarme cierta cantidad de dinero mínima que yo quería alcanzar. También pude tomar más agua, que era otra de las cosas que yo quería hacer. Y estaba como en el inconsciente. Entonces, pues, no siempre lo hago para un año. Yo lo hago y voy modificando.
Ok. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué tú sientes que para ti es importante vivir una vida con diseño?
Yo creo que si tú no vives una vida con diseño, o como a mí me gusta decir, con intención, se te fue la vida. Se te fue la vida y lograste hacer lo que querías hacer. Quizás en papel, ¿verdad? O tuviste una carrera muy exitosa y vamos a suponer, ¿verdad? Decidiste estudiar contabilidad, ingeniería, no sé. Y lo lograste y fuiste un ingeniero muy exitoso y llegaste a ganar el premio. Pero realmente, ¿esa era la intención que tú querías con tu vida? Ay, puede ser que sí. Y si es sí, brutal. Pero te tomaste el tiempo para pensar, realmente esta es la intención. Yo creo que muchas veces no lo hacemos porque es que eso no es algo que a ti te enseñaron cuando tú estabas en la escuela, ni es algo que todas las familias conocen. Yo le doy gracias a Dios a que otro agradecimiento con la vida, que mi mamá siempre me enseñaba a Estefanía, tienes que visualizar. Porque ella quería estudiar, pues mira, ya yo estudiar leyes. Ella estudió leyes ya nosotras grandes, ¿verdad? Yo estaba en noveno grado, mi hermana estaba en sexto. Y para ella, y ella estudió biología, o sea, nada que ver. Pero era algo que tenía como meta y ella siempre nos enseñó a las dos. Cuando ustedes quieran lograr algo, visualízalo. Y entonces para mí, al momento de yo empezar a visualizar, me di cuenta que yo tenía que también tener una intención con lo que estoy visualizando.
Sí, a mí me pasa, y qué bueno que por lo menos que tuviste a Mili, a tu madre ahí ayudándote desde pequeña y a visualizarlo. En mi caso es interesante porque nosotros en mi casa y mis amigos siempre hablamos de resoluciones, pero las resoluciones eran como más sencillas, más banales, no sé, o siempre había lo del gimnasio, lo de rebajar.
Tengo que rebajar 10 libras este año.
Exacto, pero no había como ese diseño de decir, espérate uno, vamos a sentarnos y ver qué quiero lograr. A mí me ha ayudado mucho este proceso, especialmente cuando me di cuenta que a mí me encanta aprender y me encanta hacer muchas cosas. Y entonces es para mí una manera de plasmar con intención, como tú dices, qué cosas yo quiero lograr, qué cosas yo quiero aprender. Y como muchas veces son muchas cosas, esto me ayuda a tener una guía. Y me ha ayudado a decir, ok, pues poquito a poquito, aquí voy a aprender esto. Y acá lo otro. Por ejemplo, con este podcast. Este año era parte de mis objetivos de este año. Yo quiero lanzar el podcast antes de que se acabe el año. Y yo poco a poco, todos los meses decía, ok, pues vamos tema por tema. Primero, quiero entender cuál es el mejor
sistema. Perdóname que te interrumpa. ¿Cómo llegaste a esa planificación? ¿Cómo te planificaste tú para decir, ok, estas son las cosas que yo quiero lograr este mes?
Pues mi proceso también depende de lo que yo quiero lograr. En este caso con el podcast, pues tenía que ver mucho que ver con el tiempo libre que tenía, porque estaban pasando muchas cosas en mi vida laboral y también personal, que pues no tenía mucho tiempo. Y yo decía, ok, tengo que ser realista y decir, ok, no tengo mucho tiempo, tengo que dividir el proyecto paso a paso y con calma. Entonces dije, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cuando yo vaya a hacer el podcast, lo primero que tengo que hacer es grabar. Pues, ok, Ramón me regaló el micrófono, tengo los headphones, pero quiero entender cómo utilizarlo. Eso es lo primero. Pues entonces, ok, pues ya. Luego decía, ok, sí, ¿qué voy a grabar? Ya tengo el sistema, ya tengo todo, ya sé cómo utilizarlo, pero ¿qué voy a hablar? Entonces empezaba, ok, mira, estos son todos los temas que me interesan. Estas son todas las herramientas y las personas. Y empecé a hacer un listado. Luego de eso dije, ok, ya tengo el podcast, ya tengo los episodios, ¿qué hago? Pues mira, tengo que aprender a editar. Entonces empecé a buscar información, cuál era el mejor programa para editar. Luego de editar, y así sucesivamente, fui como poco a poco entendiendo, paso a paso, si yo lo voy a hacer, ¿qué tengo que aprender? Y a su vez también pues buscaba videos en YouTube, me regalaron un libro unos amigos y empecé a leer. También hice unos cursos y empecé a aprender poco a poco y descubriendo cositas, pero que no lo hice todo en un mes, sino fue poco a poco. Yo digo que esto empezó como en febrero y vine a lanzarlo en septiembre, pero para mí fue bien importante esa planificación y volvemos a coger el toro por los cuernos, como dije al principio, de decir, ok, yo esto es lo que quiero lograr y para lograrlo tengo que hacerlo de esta manera porque es lo que me funciona a mí. Y te pregunto, en este proceso, ¿cómo fuiste desarrollando tus estrategias? ¿Cómo fuiste aprendiendo sobre el tema? ¿Tienes alguna recomendación de algún recurso, de alguna aplicación, algún libro?
Pues mira, me he leído sí varios libros, pero yo creo que el primer recurso y el que sembró así, o la que sembró esa semillita de interés en todo lo que tenía que ver con visualización, vision boards, manifestación, etcétera, fue mi mamá. Así que mi mamá fue ese primer recurso. También he leído otros libros que te puedo compartir los títulos y eso luego. Pero yo creo que el libro que estoy leyendo ahora, que es el más reciente, que más me ha impactado y me está dando herramientas para yo poder, ¿verdad? Hacer ese cambio en el mindset, ese shift. En mi mente para tú entonces lograr cosas, se llama Super Attractor. Es de Gabrielle Bernstein. Este libro me lo regaló una amiga porque yo estaba pasando por un momento difícil. Todavía estoy pasando por un momento difícil y te cuento un poquito de eso porque yo creo que eso también tiene que ver, ¿verdad?, con el work in progress. Yo hace casi un mes fui parte de un despido masivo de mi compañía. Yo estaba trabajando en Wayfair, en Boston. Wayfair es una compañía, ¿verdad?, acá muy exitosa y todo el mundo la conoce. Y para mí era uno de esos trabajos que yo decía, ok, I landed my dream job. Ya yo estoy en el... Yo llegué a la compañía que tenía que llegar.
Era parte de tu vision board.
Era parte de mi visión. O sea, yo quería trabajar en algo. Yo toda la vida he trabajado en lo que es merchandising y trabajando en el manejo de categorías, más, ¿verdad?, el business, el negocio, estableciendo estrategias de venta, conociendo al consumidor, conociendo el producto, etcétera. y siempre lo estuve trabajando dentro de la industria de salud. Y obviamente, pues, en los skills, ¿verdad? Lo que yo aprendí mientras estuve en esta compañía, me gustó y desarrollé y era bien buena en ello. Soy todavía. Pero no era la industria en donde yo me quería desarrollar. Como te dije al principio, yo soy una persona bien creativa, yo bien artística, etcétera, y de momento encontré como que mi amor y mi pasión más hacia lo que es el diseño de interiores, hacia lo que es tú tener un hogar y crear unas experiencias en tu casa en donde te sientas bien, donde puedas lograr ¿verdad? Ese cambio de mood y como que llegaste ya, salí del trabajo, llegué a mi casa, qué rico. Y todo esto era algo que me interesaba mucho. También me interesaba mucho el mundo de la belleza, el mundo de, ¿verdad? De fashion. Pero yo creo que lo más cercano y lo más que en realidad podía visualizar es lo que eran los interiores. Y la pandemia me hizo realizar eso. Tuve mucho tiempo, ¿verdad? Y yo me puse a arreglar los apartamentos de todos mis vecinos que me dejaban arreglarlos y hacer un layout nuevo, etc. Pero cuando eso empieza a pasar, ¿verdad? Estamos en medio de la pandemia, estoy arreglando los apartamentos de mis vecinos. De momento, me llama una reclutadora de Wayfair. Y yo dije,
Wow,
espérate, o sea,
señales.
esto tiene que ser mentira. O sea, ves, como una cosa lleva a la otra,
Exacto.
como ya tú vas creando esos pathways en el cerebro, y ahorita te quiero comentar de eso, pero ya yo de momento hacer cosas con mis vecinos y ayudarlos en sus interiores, de momento llega esta oportunidad. Y yo dije, sí. Claro, ¿dónde firmo? Ya, o sea, no habíamos ni empezado la entrevista y ya dije, sí, estoy súper interesada. Llego a la compañía, ¿verdad? Paso el proceso de entrevista, empiezo en mi rol. Ay, de momento el rol que tenía fue fatal, no era nada de lo que a mí realmente, ni lo que yo pensaba que era el rol, ni cosas que a mí me gustaban, ni no me energizaba. O sea, yo estaba todo el día como que, oh my gosh, estoy aquí.
¿Qué
O
hago
sea,
aquí?
estoy súper, yo llegaba súper, yo estaba súper cansada todos los días. Y ya ahí eso es una señal de que en realidad pues tú no estás haciendo algo que te energiza. Luego de estar en ese rol, un año, un poco más de un año, consigo este otro rol, que es un rol mucho más de cerca al rol que yo hacía antes y las cosas que yo disfrutaba, conociendo al consumidor, conociendo el producto y estableciendo estrategias para el negocio. Y yo digo, bueno, ok, ahora sí llegué a mi dream job. Esto era lo que yo quería. También pasé un proceso súper difícil de entrevista, lo logré. Y de momento, 4 meses después que llego a este rol, un despido. Despido de 900 empleados en Wayfair.
Wow,
Y ahí yo
900.
digo, sí, 900 empleados, casi 900 empleados internacionalmente. O sea que eso fue un shock para todo Boston, porque aquí Wayfair es bien grande. Y obviamente, pues para mí, primordialmente, porque yo dije, espérate, pero esto no era lo que yo estaba manifestando, este no era el dream job que yo quería. O sea, ¿qué pasó? Como que universo, ¿qué pasó?
Exacto.
Y yo tuve como una semanita de shock, de tristeza, o sea, yo acabo de perder mi trabajo. Estamos en la ciudad de Boston, que es una ciudad súper cara. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y luego de eso, luego de pasar la fase de duelo, de shock, de tristeza, dije, ok, Stephanie, tienes una oportunidad de realmente figure out qué es lo que quieres hacer con tu vida. Ya tú sabes que a ti te encantan, te interesan los interiores, el diseño, el styling, etc.
Es momento de revisitar esa guía, ese vision board.
Exactamente. ¿Por qué no nos tomamos unos días, una semanita también para tú reflexionar y ponerte metas nuevas para hacer las cosas que quieres? Pero realmente, ¿cuál es tu intención? El next step que voy a dar ahora va a ser un next step pensado con intención, con un razonamiento detrás de eso.
¿Ya sabes lo que va a ser o todavía está en el proceso?
Estoy en el proceso ahora de discovery, pero ya encontré lo que voy a hacer y lo que quiero hacer. Yo quiero dedicarme a todo lo que, again, es interiores, diseño, etcétera, específicamente en lo que es home staging. Y para los que no sepan lo que es home staging, es como tú preparas una propiedad que va a estar para la venta. Muchas veces esas propiedades están para la venta, están vacías, pero está probado que si tú haces el staging, o sea, tú recreas y amueblas el hogar como si alguien viviera allí, como si estuviesen, ¿verdad?, vendiéndole un sueño a estas personas que van a estar viendo esta propiedad, ellos realmente aumenta el valor de la propiedad y muchas veces cierra a un valor por encima de lo que se estaba vendiendo, o sea, en la mayoría de las ocasiones. O sea, que eso está probado, que hacer home staging realmente te da un beneficio monetario, ¿verdad?, al vendedor de la propiedad. Así que yo decidí que esto es algo que es por donde yo quiero comenzar.
Y que ya tienes experiencia porque ya empezaste hace un tiempo, quizás no como home staging para la venta, pero sí empezaste con tus vecinos durante la pandemia. Ya tienes un negocio que empezaste también, ¿verdad? Cuéntame un poquito más sobre eso.
Pues nada, yo comencé yendo a los thrift shops y empecé a arreglar cosas. Y cogí una lámpara que encontré en un thrift shop, me costó $5 y necesitaba el lampshade. No sé cómo se dice eso en español.
Algo de la lámpara.
Lo que va por encima de la lámpara.
Lo que cubre la lámpara.
Necesitaba eso. Exacto. Y yo dije, espérate, es que ya yo sé cómo yo lo voy a arreglar. Y lo hice. Y ahí empecé a ir a diferentes mercados, pop-up shops que estaban ocurriendo, a vender las cosas que había arreglado. O sea que ya esto había empezado como, ¿verdad?, un side hustle por entretenimiento y porque me gustaba. Y ahora realmente es una opción que yo puedo desarrollar, hacer un full-blown, ¿verdad?, negocio del cual pueda depender, del cual se pueda convertir en mi trabajo. Y estas son cosas que realmente me energizan.
Claro. Sí, yo creo por eso también que tener el vision board ayuda mucho, porque ayuda a uno verse representado en el futuro. Y en tu caso, fuiste conectando desde hace mucho tiempo varias categorías, como tú mencionaste antes, varios temas que te gustaban, y entonces ahora estás uniéndolo todo. Obviamente ha sido forzado por algo que tú no esperabas y no querías, pero que te ha dado paso a descubrir y a crear tu propio negocio. Así que yo creo que con eso podemos ir cerrando. Me encanta todo lo que hayas comentado hoy, todo lo que compartiste con nosotros. Sé que te va a ir muy bien y va a tener mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida. Pero como sabes, ahí me encantan las dinámicas y me encantan los juegos. Y para conocer un poquito más de Stephanie, te voy a hacer rapidito unas preguntitas. ¿Una vida sin celular o una vida sin carro?
Te diría que una vida sin carro, porque ahora mismo la estoy viviendo. Yo aquí no tengo carro, pero
claro.
Eso hace que la creatividad de cómo voy a llegar, voy a caminar, voy a coger guagua. Si no puedo coger ningún transporte público, ¿cómo voy a llegar? Pues alquilo un carro, ¿verdad? Como que me las invento. En el celular es que tengo el GPS, es que tengo los apuntes de todos los lugares que quiero ir.
Exacto.
No. Sin carro.
Menciona una persona que no conozcas con quien te gustaría tener una cena.
Athena Calderón. O sea, 100%. Athena Calderón ella es una diseñadora que yo me identifico mucho con ella porque ella, siento que ella empezó igual, como que ella no tenía, quizá, ella no estudió diseño, esto no era algo que era, ¿verdad? No era algo formal para ella. Y, pero era algo que le apasionaba. Y ahora mismo yo le digo la Martha Stewart moderna, porque ella hace unos platos brutales, sabe cocinar, tiene recetas, también hace, ¿verdad? Diseño de interiores, ha tenido colaboraciones con otros diseñadores de interiores y más reciente acaba de lanzar una colaboración con Crate & Barrel, creo. De hecho, hoy o ayer. Y para mí sería, me parece una persona bien down to earth, bien dulce, que compartimos pasiones. Así que a mí me gustaría tener una cena con ella.
Qué bien, bueno, a visualizarlo. Vas a tenerlo, vas a tenerlo.
Ya, visualizado. Ya eso está ya visualizado.
Y por último, me siento orgullosa de...
Me siento orgullosa de haber sido sincera conmigo misma durante este proceso de wafer, del despido, etc. Yo siempre he sido una persona que siempre he tenido trabajo. Se me ha hecho, ¿verdad? Graciado y se me ha hecho fácil porque también he demostrado que soy buena, que trabajo, que lo doy todo. Y para mí el tema de trabajo siempre ha sido algo bien importante en mi vida. Incluso hasta yo creo que tenía, me daba hasta cierto tipo de identidad sin yo darme cuenta. Y de momento el quedarme sin trabajo fue como que me arrancaste un cantito de mí. Así que el ser sincera conmigo misma y de verdad sentarme, tomarme el tiempo de reflexionar, de ver qué es lo que yo quiero y de momento pues vamos a ver cómo esto nos va. Vamos a lanzar este negocio de home staging, de interiores, vamos a desarrollar el negocio. Para mí ha sido hasta como que me siento libre. Y dije como que, ay, es verdad, esto era lo que tú querías, Stephanie.
Qué bonito. Y Stephanie, ¿dónde te pueden conseguir las redes sociales si quieren empezar a personas que necesitan de tu servicio? ¿Dónde te pueden conseguir?
Pues mira, me pueden conseguir a mi cuenta de el negocio como tal, se llama Cycle Styling en Instagram. O me pueden conseguir a través de mi cuenta personal, Steppy Steph. Los tagueas para que sea fácil, pero cualquiera de los dos me pueden contactar por ahí y comenzamos.
Ah, perfecto. Bueno, pues con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado y hayan aprendido algo, que se hayan inspirado. Escríbenos a Ideas Breves en Instagram. Quiero saber tu opinión, qué piensas, qué se te ocurre, qué te provocó esta conversación. Gracias, Stephanie, nuevamente por ser amiga, por ser cómplice y por regalarnos esta conversación.
No, gracias a ti por tu invitación y por sacar el tiempo para hacer esto, que realmente es una de esas cositas que querías desarrollar, así que me siento muy orgullosa de ti también, que lo hayas hecho. Ay,
gracias, cariño. Y bueno, y todos recuerden, cuando un barco no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Abrazo y hasta pronto. Un beso.
Un beso. Bye. Ay, siento que dije muchas cosas, pero siento que quería decir más.